Son las 8:11, estamos arrancando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y fíjese que continúan las encuestas, o la encuesta estatal que realiza el diario Mural. En esta ocasión hace un acercamiento a lo que electoralmente sucede en el municipio de Tlajomulco. En este caso, pues Quirino Velázquez va arriba en Tlajomulco. Movimiento Ciudadano, de acuerdo a estos números, refrendaría por sexta ocasión la victoria en el municipio. Si hoy fueran las elecciones para alcalde de Tlajomulco, ¿por quién votaría? El 54% dice que Movimiento Ciudadano, el 40% por Lourdes Barrera y el 6% por Marcos Rosalío, que es la coalición PAN-PRI-PRD. Y Lemus aventaja en Tlajomulco. Dice, si hoy fueran las elecciones para gobernador de Jalisco, ¿por quién votaría usted? Esto, le reiteramos, se hace el levantamiento en el municipio de Tlajomulco y dice que 50% Pablo Lemus, Claudia Delgadillo 43% y Laura Haro 7%. Ahí están, le hemos dado cuenta de las encuestas que se publican a diario por parte de Mural sobre pues las preferencias electorales.
Para que usted también lo pueda conocer y saber más o menos cómo se está moviendo el ambiente en su localidad.
Antes de continuar con información, déjeme sacar parte de la participación que llega a través de las líneas telefónicas. Nacho García dice que le ha tocado ver que en muchas regiones del país han quitado árboles para plantar agave. Eso influye en los estados de tiempo y por eso tanto calor. Tiene toda la razón del mundo, porque los agaveros sí son productores que se están acabando el agua, igual que los productores de berries.
De berries, sí, son industrias que están creciendo mucho y particularmente en zonas que anteriormente eran conocidas por la alta cantidad de agua que tenían esos mantos freáticos.
Sí. Emma Cecilia Ramírez, ojalá Nalu Navarro nos presente algún día un comentario de dónde surgió el juego de la lotería como juego de azar. Alfredo Torres Manzano, en el centro de Tlaquepaque, seguido nos quitan el agua. Desde el sábado no tenemos, y eso que el gobernador dijo que no tendríamos tandeos. Mercedes Cabrera, en la colonia Lindavista, municipio de Tlaquepaque, no tenemos agua. ¿Qué pasa?, se pregunta. Socorro Díaz, me gustó mucho la efeméride de ayer y pregunta cómo la puede escuchar nuevamente en la página web de Notisistema.
Sí, está en el sonido de la música. Cuando entra a notisistema.com, en el buscador debe teclar tal cual el sonido de la música y le aparecerán todas las efemérides para que las pueda escuchar.
Dice, a ver, es que esta es, tiene doble hoja. Dice Mariana Gómez que el resultado es comprensible porque quienes vimos los cambios en el país no lo hemos sabido transmitir. Ellos quieren terminar de golpe con todo, no están bien informados de que quieren acabar con las instituciones que tanto nos costaron, quieren cambiar la Constitución. Me dio mucha tristeza ver el resultado de esta encuesta entre los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que le dan el triunfo a Claudia Sheinbaum. Considera Mariana Gómez que no tienen mucha conciencia de lo que ha vivido el país en los últimos años.
Ahora, lo que estoy también percibiendo en los mensajes de chat es que creen que solamente fue un ejercicio de la Universidad de Guadalajara. No, fue un ejercicio nacional donde participaron más universitarios y los de la UDG se sumaron al evento.
Para sí, que no ahí se les también olvide. Ahí permitieron la instalación de urnas.
Exactamente.
Se instaló en toda la red universitaria, así es de que ese fue el resultado. Rosa González dice que entrevistaron al encargado de la Comisión Federal del país. Él dijo que del fondo de 200,000 millones de pesos para incendios solo quedan 2,000 millones de pesos. Le preguntaron a dónde se fue el dinero y dijo que para las obras faraónicas del presidente. Gloria de Pérez también le resultó como incomprensible lo que sucedió con la votación de los estudiantes. Ella dice, le pregunto al estudiantado si no ven lo que pasa en el país o es venganza, no entiendo. Nosotros los adultos viendo por su futuro y a ellos no les importa. Que vean lo del COVID-19, donde hubo más de 300,000 muertes que pudieron ser evitables. ¿Cómo estamos en salud, que hay un retroceso importante? ¿Cómo estamos en materia de seguridad con la violencia y el tema de los desaparecidos, incluso de las escuelas? Dice, aprovechando porque mañana será imposible comunicarse, les deseo feliz día a todas las mamás, tanto del equipo de trabajo de Notisistema como del auditorio.
Muchas gracias.
Dice Hilda Cepeda que se preocupan mucho porque los internos voten, pero no veo que apoyen a personas con una discapacidad para que puedan votar. Por ejemplo, los débiles visuales o los invidentes, es decir, no se preocupan porque tengan acceso precisamente a la votación el próximo 2 de junio. Generalmente sí toman las medidas al respecto, ¿no?
Hay facilidades en la casilla. Lo que no tengo la certeza, Griselda, es de si en la boleta viene con braille para que puedan ellos votar. Esa parte se me queda pendiente.
Teresa Álvarez dice que en la colonia Independencia Oriente no tenemos ni una gota de agua. Jorge Fermín Marín, ayer fue a las instalaciones de Notistema para felicitarte por tu cumpleaños, Víctor, que Dios te bendiga y te
gracias.
Cuide. Y saludos, te digo que la gente te quiere.
Sí, lo
la
saludé.
La gente te aprecia.
Lo saludé, don Jorge, en la tarde, ya cuando me enteré de todo, a las 3 de la tarde, a lo mejor no me escuchó, pero sí, agradecido con su
te
mensaje.
Te mandaron pasteles, te mandaron
gelatina. Sí.
Qué bueno,
tacos,
Víctor.
Ayer, Guillermo Farmer.
Creo que te lo has ganado a pulso.
Gracias.
Leticia Hernández dice que parte de las Águilas y Pinar de la Calma no hay agua, pero no escuché ningún aviso. ¿Qué saben?
No.
¿Cuándo regresará el servicio? Lo investigamos, por supuesto, Leticia Hernández. Muchas gracias. Y Marta Hernández dice, por la zona de Oblatos entre San Juan Bosco y Talpita, por la preparatoria número 2, no hay agua. ¿Por qué?
Sí, lo que suele ocurrir en estos casos, aunque no es una justificación, pero es lo que nos han explicado de CIAPA, es que ante el incremento en el consumo, en el calor, las personas, por ejemplo, se bañan 2 veces, por citar un ejemplo, y entonces el consumo de agua es más intensivo durante el día. La presión sube durante la noche, pero no se alcanzan a llenar los tinacos ni los tanques o cisternas de abastecimiento. Entonces, llega el día, va bajando los niveles y la presión es cada vez menor hasta que definitivamente hay horas en que no llega el líquido a las casas. Pero de todas formas, para que usted tenga la certeza de lo que está pasando, debe comunicarse al CIAPA para que ellos le expliquen en su colonia justo cuál es el problema, de cuál tanque le están abasteciendo, cuál es la planta potabilizadora, etcétera, y que le expliquen qué es lo que ocurre. Pero el alto consumo y la baja de los mantos freáticos sí llega a generar un problema en esta época de sequía.
Bien, son las 8:18 a.m. Nos vamos a las portadas de Jalisco, nos ligamos al resumen local Notisistema y escucharemos hoy jueves la participación de Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acusan abandono de sistema eléctrico.
El Informador.
Apagones y robos ponen en jaque a CFE.
Milenio Jalisco.
Relanzan alerta para el sistema eléctrico y siguen los apagones.
Diario NTR Guadalajara.
Diputados faltistas se salvan de sanciones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Brigadistas controlan fuerte incendio en el bosque de la Primavera cerca del Cerro del Coli. Reportan la captura de 2 hombres que realizaban quemas intencionales en la zona. A pesar de que se han registrado menos incendios en el estado que el año pasado, el bosque de la Primavera ha resultado más afectado en esta 2024, lamentan autoridades. A partir de este miércoles iniciaron 3 días de intenso calor en la zona metropolitana de Guadalajara. Aumentará el consumo y evaporación de agua en los principales embalses de Jalisco. Zapopan y Guadalajara realizarán operativos especiales en sus cementerios municipales por el Día de las Madres. Ambos esperan más de 160 mil visitantes del 10 al 12 de mayo. Morena presentará el próximo lunes una queja para remover a los consejeros del Instituto Electoral de Jalisco por su inacción en torno a la presunta violencia política en razón de género contra su candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Por cierto, Lemus Navarro, aspirante de MC a la gubernatura y acusado de violencia política en razón de género, afirmó que se enfocará en sus propuestas. Califican como un éxito el voto anticipado para la elección a la presidencia del país en cárceles de Jalisco. Este jueves votarán las internas que faltan del reclusorio femenil. Fue localizada con bien la adolescente desaparecida desde el pasado 10 de abril y que motivó que la semana pasada sus familiares se manifestaran sobre Periférico Norte. Saldo de 2 personas muertas arroja el accidente entre el ferrocarril y un vehículo particular que le quiso ganar el paso en el municipio de Acatlán de Juárez. La Fiscalía Regional investiga el asesinato de una mujer en el municipio de Zacualco de Torres. El cuerpo de la víctima estaba sobre un predio que fue incendiado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Un abrazo, Alejandra. Todo oídos para tu análisis esta semana.
Gracias, Gris. Un abrazo de vuelta y buenos días a Víctor y, por supuesto, al auditorio. Hace unos días, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial el CERT emitió el documento que se conoce como Observaciones Finales respecto de México. Este organismo internacional revisa periódicamente si los estados que han ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial han cumplido con lo que ella establece. En esta ocasión, el CERT revisó tres informes presentados por México, así como los presentados por organizaciones de la sociedad civil. Luego de ello y del diálogo sostenido con la delegación del Estado mexicano, el comité expresó preocupación y formuló varias recomendaciones. Retomo 10 de los temas que mencionó el comité. Uno, que México redoble sus esfuerzos en la recopilación rigurosa de estadísticas completas de la composición demográfica de la población para evaluar de manera precisa y periódica los avances realizados para que todos los grupos disfruten sin discriminación de los derechos consagrados en la Convención. Como sabemos, lo que no se mide, no se conoce y no se puede perfeccionar. Dos, México debe reformar la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, para incorporar una definición de discriminación que incluya todos los motivos de discriminación racial contenidos en la Convención. Debe fortalecer las instituciones que buscan atender, prevenir y sancionar esta violación de derechos humanos y debe elaborarse una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial. Tres, el CERT reiteró sus recomendaciones para que haya mecanismos que sancionen el odio racial en México. Cuatro, en lo tocante a los pueblos afroamericanos e indígenas, sectores generalmente visibilizados y protegidos por este comité, se instó a reformar la Constitución para garantizar integralmente los derechos de los pueblos indígenas y a adoptar medidas para atacar la discriminación estructural de ambos sectores de población. Para los pueblos indígenas, esa situación de discriminación estructural la ve reflejada en los altos índices de pobreza y desigualdad que les afectan, en la falta de acceso a una educación intercultural de niños y niñas indígenas, en la ausencia de condiciones de trabajo justas y satisfactorias, en la carencia de servicios de salud para esta población y en el abuso y explotación que sufren, especialmente las mujeres indígenas y trabajadoras domésticas. En quinto lugar está el consentimiento libre, previo, informado para pueblos indígenas y afromexicanos, que también fue abordado por el comité que recomendó acelerar el proceso de adopción de la Ley General de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para hacer efectivo este derecho. Seis, el comité recordó el rol que juega el sector privado en el desarrollo económico sostenible, el cual incluye el respeto de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial. Siete, hablando en temas coyunturales, el CERT expresó su preocupación tanto por el impacto negativo de la militarización de tareas de carácter civil en los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas migrantes, como por la participación activa de fuerzas militares en tareas relacionadas con la realización de proyectos de inversión, tal como el proyecto del Tren Maya, incluyendo en tareas de construcción, lo cual, de acuerdo con el comité, ha generado formas de abuso y violencia respecto de las personas indígenas que han sido contratadas para colaborar en tales tareas, así como violencia sexual en contra de mujeres indígenas. Ocho, a diferencia de lo que ha declarado recientemente el presidente López Obrador sobre la disminución de los delitos en el país, al comité le inquietó el desplazamiento interno causado por la violencia, los conflictos territoriales y las afectaciones del cambio climático, lo cual aseveró tiene un impacto desproporcionado sobre los miembros de los pueblos indígenas. Nueve, otros temas coyunturales que fueron abordados por el comité fueron los de la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los asuntos políticos, el uso de la prisión preventiva oficiosa, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, las radios comunitarias y el acceso a la justicia para pueblos indígenas y personas afrodescendientes. Finalmente, el CERT dedicó varias recomendaciones para analizar y enfocarse en la situación de las personas migrantes, incluidas los niños y niñas no acompañados y los haitianos. El comité lamentó que, cito, a pesar de los compromisos expresados para implementar una política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos, las personas migrantes, solicitantes de asilo y los refugiados continúen siendo víctimas de actos de discriminación, así como de violaciones graves a sus derechos, incluido la tortura, malos tratos, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y asesinatos, entre otros. Y con esto quiero terminar mi comentario, como en otros años. El día de la mañana habrá muchas celebraciones para abrazar a nuestras mamás, a quienes felicito de antemano. Pero hay muchas otras que saldrán a las calles para recordarles a sus hijos e hijas que les siguen buscando hasta encontrarles. Para ellas, todo mi reconocimiento, admiración y solidaridad. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bueno, ya son años, Alejandra, de esta manifestación de madres, por ejemplo, en la capital del país, y que se replica en distintas entidades, pues prácticamente desde la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, pero bueno, por desgracia han sido incluso víctimas de ataques, no solo físicos, sino incluso políticos, a esta lucha y búsqueda de sus hijos desaparecidos.
Sí, sin duda alguna, Gris, hacen un esfuerzo inmenso, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, para suplir la deficiencia de las autoridades en la búsqueda, en la investigación, en la identificación de las personas desaparecidas, y lo que pues esperaríamos ahora no solamente es la solidaridad con las mamás que efectivamente salen desde diferentes puntos de la República para llegar al Monumento a la Madre mañana en la Ciudad de México, pero también esperaríamos que haya de nueva cuenta una, con las nuevas autoridades electas, pues ojalá una política clarísima de prevención, de atención de las desapariciones a nivel estatal y a nivel nacional, que sea coordinada con las instituciones, e insisto mucho en esto siempre, políticas eficaces de erradicación. No va a haber instituciones, por más fortalecidas, por más financiamiento y presupuesto, si cada día tenemos desapariciones, nuevas desapariciones, no va a haber una institución que pueda responder a todo este fenómeno si no empezamos por prevenirlas y por erradicarlas.
Bien, pues gracias por abordar justo este tema, porque habla mucho del país que somos, el país que tiene buscando a las madres un día como mañana y todos los días del año a sus hijos desaparecidos. ¿Qué tragedia estamos viviendo, Alejandra?
Sin duda alguna, Gris, digo, si una cree en los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas hoy en día, con toda la manipulación y toda la discusión que ha habido sobre la metodología, pues seguimos hablando de más de 115 mil personas oficialmente registradas como desaparecidas. Este país no puede tanto dolor, ¿verdad? Y esta es, creo que, la expresión más dolorosa de la violencia que estamos viviendo y que ojalá deberíamos de avanzar por erradicar. Y creo que pues un poco el termómetro también lo estamos viendo en el tipo de campañas que vemos de los candidatos y las candidatas, ¿no? El ejemplo de continuos ataques, en lugar de tener algunas propuestas, pues dice mucho también, como tú dices, del termómetro de nuestra sociedad. Deberíamos de empezar a enfocarnos en propuestas en más constructivas que en estar continuamente atacándonos, que eso no lleva a ningún lugar.
Bien, gracias, Alejandra, por el comentario y excelente jueves.
Igualmente para ustedes, buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay un segundo reporte de nuestro compañero José Luis Escamilla. Tenemos más información local, así que vamos a escucharlo juntos. ¿Le parece? José Luis, adelante. Buenos días.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Víctor, perdón, buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, yo les platicaba en mi reporte previo de lo que ocurrió en el municipio de Puerto Vallarta, donde se registra una agresión más contra una mujer, pero en este caso llama poderosamente la atención que la mujer asesinada era funcionaria perteneciente a la Comisión Ejecutiva para Víctimas de Jalisco. Esto ocurrió, como te digo, en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta. Esta mujer, cuya identidad no se ha revelado, viajaba a bordo de una camioneta Mazda CX-3 por las calles 16 de Septiembre y Juárez, ahí en la zona de Ixtapa. Aparentemente la mujer es atacada a balazos cuando estaba a bordo de la camioneta. Logra manejar hasta entrar a un domicilio, y ya es en este domicilio donde pierde la vida al pie de unas escaleras. No se ha explicado si esta mujer es vivía en Puerto Vallarta o si estaba de vacaciones o si era alguna especie de delegación de esta Comisión Ejecutiva para Víctimas de Jalisco. Lo que es un hecho es que es investigado bajo protocolo de feminicidio. Desafortunadamente no es la única víctima de estas circunstancias. Hubo otra mujer asesinada anoche en el fraccionamiento Galaxia La Noria del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en las calles Osiris y Tormenta. Una mujer que fue encontrada con huellas de violencia y que sería cuando menos la onceava víctima de feminicidio en lo que va de este mes. Apenas a los 9 días del mes de mayo, ya son 11 mujeres asesinadas en diferentes puntos de Jalisco. Por otra parte, comentarles, compañeros, bueno, ya les anticipaba lo que tiene que ver con esta agresión que ocurrió en el municipio de Guadalajara a manos de un policía vial, bueno, en el que participa un policía vial, porque también en esta agresión participan cuando menos 2 mujeres. Resulta que ayer por ahí de las 4 de la tarde, en el cruce, en las calles de la colonia Vallarta Poniente, sobre la calle de Chapala, un policía vial en la motocicleta N543 llega y quita un vehículo mal estacionado, pide una grúa, la grúa de plataforma sube este vehículo porque este automóvil estaba mal estacionado. Llegan al lugar 2 mujeres que comienzan aparentemente a insultar al policía vial exigiéndole que no se lleve su vehículo. De los insultos pasan a los golpes, aparentemente esas mujeres abofetean al policía, pero este policía, en lugar de pues hacer uso de su entrenamiento, de apegarse a los protocolos, de pedir apoyo, de alejarse, de cualquier cosa, se agarra a golpes con las mujeres. Hay un video donde se observa que este oficial de la motocicleta M543 toma del cabello a la mujer, a las 2 mujeres, y las azota al piso, las lanza contra el piso. Pues obviamente es un hombre más fuerte que las mujeres, las toma del cabello y las lanza al piso. Ellas se levantan, siguen manoteando con él cuando llegan más personas y lo separan. Llegó al lugar una patrulla de la policía de Guadalajara que fungió como primer respondiente, y la secretaria de seguridad de Jalisco ayer emitió un comunicado indicando que pues le piden justamente a la policía de Guadalajara como primer respondiente que remita ante el Ministerio Público a las mujeres, pero también al policía vial, que como un participante en esta gresca, que el hombre, el policía vial, también fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado a un agente del Ministerio Público para ser puesto a disposición de las autoridades. Así que bueno, queda grabado, evidenciado, cómo este policía se excedió en el uso de la fuerza, cómo se excedió en sus atribuciones y no cumple con el uso de la fuerza, y ahora también está bajo el Ministerio Público. Mi deporte, compañeros, buenos días.
Yo diría, José Luis, que además de esto que acabas de señalar, también se investigue si este operativo en el que participaba el oficial forma parte de estos que denunció en días pasados la agrupación de grueros, las agrupaciones de empresarios de las grúas, de estos operativos irregulares donde los agentes de la policía vial se ponen de acuerdo con particulares para estar extorsionando a los ciudadanos y hacerles pues que no llegue el carro al corralón, sino quitarle los vehículos y luego exigirles un dinero para que puedan soltar los cuadras más adelante. Entonces, sí que se investigue el actuar malo por las señoritas haber atacado al oficial, peor por él por responder de esa forma, pero lo más importante y de fondo es que estos operativos que tanto daño le han causado a la población pues se investiguen a profundidad y se dé una solución definitiva.
Sí, por supuesto, va más allá solamente de la agresión a golpes, se trata también de saber, como bien lo dices, si es un operativo legítimo. Son calles, Víctor, donde seguramente tú has pasado por ahí, uh-huh. Son esas callecitas que están atrás, digamos, de la semiglorieta que se dice, llegando a la Minerva, claro. Son calles tranquilas, vamos, con una circulación muy pobre. Yo lo que me sigo preguntando, más allá de que si el operativo era legal o no era legal, ¿por qué tenemos policías viales y por qué tenemos elementos de movilidad municipal enfocados a recoger carros en calles secundarias que no genera mayor problema? Es decir, habiendo tantos problemas en López Cotilla, en López Mateos, en Hidalgo, ¿por qué seguimos teniendo autoridades de movilidad o de policía vial enfocados en calles secundarias o terciarias, habiendo tantos problemas en calles céntricas o en calles de primera importancia, ¿no?
Claro, sobre todo, por ejemplo, Juan Manuel, recientemente me he movido en el centro de la ciudad, voy en la bicicleta, por supuesto, pero la zona de Juan Manuel, en donde está el mercado Corona, está lleno de vehículos que se quedan a estacionarse a comprar desechables, cereales y semillas, fruta, y están estorbando. Otros son repartidores, por supuesto, pero la mayoría son usuarios y consumidores, y no hay quien les diga nada. Entonces ese tipo de afectaciones pues se van reflejando prácticamente, Luis, no lo vas a creer, desde Enrique Díaz de León hasta la zona de Alcalde 16 de Septiembre, donde está el atoradero, y no hay un solo policía vial en esos puntos. Entonces coincido contigo, los puntos críticos están desatendidos, y las vialidades secundarias donde pues están las personas en raya amarilla, ahí sí hay operativos, curiosamente, de estos oficiales de la policía vial.
Sí, por supuesto, no queda claro de repente cuáles son las prioridades. Sí, violentar la ley es violentar la ley.
Sí, claro.
Hay lugares donde violentar la ley afecta a muchas más personas que no.
Así es, y eso es lo que tiene que resolverse. Muchas gracias por tu reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. Cambiamos a la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Permítame meter la cuchara, mi querido Víctor, tienes toda la razón del mundo. Si te das cuenta en el video de esta gente de tránsito, en la grúa lleva dos vehículos, uno que lleva sobre la plataforma y otro que va atrás, arrastrado. Sí, son esos operativos, Víctor, los de las grúas piratas, los de las grúas que no te dan nota, los de las grúas que te citan alrededor de la cuadra para que tú llegues a un arreglo con ellos y que en los ojotes de la autoridad se permite todo esto, que lleva años, 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 yo calculo fácil unos 6 años, qué curioso, 6 años, bueno, que se registra esto aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Checa la grúa, checa el nombre de la grúa, ve que lleva dos vehículos, sí, por supuesto no se justifica todo lo que pasó de los hechos de violencia, pero sí, todos indican que es este operativo. Bueno, rápidamente le comento, hoy va a ser mucho calor, ya se había anunciado, tenga cuidado con los golpes de calor, yo ya fui víctima de uno de ellos y se siente muy feo. Tenga cuidado, y bueno, ayer platicamos precisamente con la coordinadora académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la maestra Beatriz Panduro Espinosa, y ella nos comenta, más que una bebida o algo que pudiera rehidratarnos, cómo tenemos que cuidarnos con estas temperaturas que pueden llegar hasta los 38 grados en la zona metropolitana de Guadalajara. Escuche usted lo que nos comentó. Adelante, por favor, Víctor.
Calor y vamos a tener otras más, ¿sí? Entonces, en este tiempo es muy importante mantener la hidratación, y la hidratación es con agua libre, es decir, agua solita del garrafón, no refrescos, no otras bebidas. Y otra cuestión, en el caso, por ejemplo, de que tuviéramos vómito, diarrea, claro que podemos utilizar agua más electrolitos, es decir, suero oral. Sin embargo, en este momento solamente agua libre. Y otra cuestión, es traer como ropa ligera, no ropa negra, ¿no? Y tratar en las horas pico, en donde hay más sol, entonces estar resguardados en la sombra.
¿Qué pasa con los adultos mayores o con los niños, por ejemplo?
Sí, muchas veces los adultos mayores, si bien ellos pueden proveerse de propios cuidados, hay algunos adultos que no, que necesitan de nuestro apoyo y pueden llegar a deshidratarse y a tener una complicación mayor. Cuando falta agua en nuestro cuerpo, podemos entonces, nuestros riñones y todo nuestro organismo empieza como a compensar, pero luego empieza a sufrir. Entonces, podemos tener ahí algunos síntomas, mareo, sentir alguna... Sí. Entonces, sí es muy importante asegurar que cada día, y también dependiendo de las condiciones, recibamos la cantidad de agua necesaria. Y hay una cantidad específica dependiendo de la etapa de vida y también si tenemos algún problema agregado.
Okay.
Bueno, ella es precisamente la coordinadora académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la maestra Beatriz Panduro Espinosa, con estas recomendaciones rápidamente. No utilice ropa oscura, no ropa negra, mejor ropa blanca. La ropa negra no funciona en estos tiempos de calor. Cuando se vaya a subir a su vehículo, ventile lo primero, abra las ventanas, si puede abra las puertas y ya después súbase. Aguas con los aires acondicionados, el impacto entre lo frío y el calor del frío genera muchos problemas, no solamente respiratorios, sino hasta de movilidad incluso del rostro, ¿no? Le puede dar alguna parálisis facial, debe usted mucho cuidado. También los niños, los adultos mayores y los perritos, las mascotas, no las dejen cerrados en tiempos de calor, aún sea sombrita, porque la temperatura está a todo lo que da y puede generar severos problemas a la salud. Y eso sí, hidrátese, por lo menos tenemos que tomar 2 litros de agua en estos días de mucho calor aquí en la zona metropolitana. Las recomendaciones que nos dan del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Víctor Iglesias, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Y en torno a lo que reportabas de las grúas, hice un zoom más o menos a lo posible a la imagen de esta grúa en el video y dice grúa, pues me imagino que es la marca JMR. La busco en internet y no aparece en lo absoluto una empresa con las siglas JMR Grúas. Sí aparece, por ejemplo, Grúas Ibarra, Grúas Villagrán, grúas dueñas, pero la esta marca de una empresa de grúas pues no aparece. Entonces sí puede ser que, como bien señala, sean estos operativos de las grúas piratas que se apoyan con estos oficiales de la policía vial para estar extorsionando a la población, porque esa es la palabra, están extorsionando a los automovilistas.
Absolutamente, sí, yo ya había checado el nombre de la grúa, lleva dos vehículos y, como bien dice el tocayo, que andan haciendo en calles que en realidad no son tan complicadas a la vialidad, cuando hay otros puntos de la ciudad donde hace falta, sí, estos operativos. No, pura sacadera de dinero, mi querido Víctor Montes.
Así es. Gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Hacemos una pausa, regresamos a una entrevista con la señora Guadalupe Aguilar, ella es fundadora de Fundec.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace unos días el rey de España entregó el premio de derechos humanos al colectivo Fundec por su apoyo a los familiares de los desaparecidos en México. El país y otros países reconocen la labor de este colectivo que ha hecho visible esta lucha por encontrar a los desaparecidos y por tener además avances en la ley. Sin embargo, cada 10 de mayo desde hace ya mucho tiempo, desde la administración del expresidente Felipe Calderón, se reúnen madres de todo el país en la Ciudad de México precisamente para levantar la voz. Saludamos esta mañana en la línea telefónica a la señora Guadalupe Aguilar, fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco. Señora Lupita, como siempre un placer escucharla y saludarla, y le enviamos de todo corazón un fuerte abrazo.
Muchas gracias, muy buenos días.
Señora Lupita, gracias por acompañarnos. Preguntarle qué acciones tienen programadas mañana 10 de mayo en ocasión de este día, pues que evidentemente para los colectivos realmente no se trata de celebrar, sino seguir llamando la atención de que están las madres buscadoras haciendo esto, tratando de localizar a sus hijos en una fecha y una época difícil todavía. Todos los días del año, pero particularmente los 10 de mayo deben ser muy complicados para los colectivos y para ustedes.
Así es, porque nos recuerda que nos falta un hijo que es parte de nosotros, parte de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestras vivencias, y no podemos pasar este día sin que nos haga falta. Pero también tenemos que recordarle al gobierno, al Estado mexicano, que tenemos 10 años ya exigiendo en esta marcha ya tradicional en la Ciudad de México, en el cual nos reunimos todos los colectivos pertenecientes al Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, y que en esta ocasión vendrán colectivos que aunque no pertenezcan al movimiento, se unen a nuestro grito de exigencia por justicia, porque voltee el gobierno a ver la desgracia tan grande que tenemos en miles y miles de familias en todo el país.
En 10 años de evolución del movimiento, ¿han detectado algún tipo de avance en sus demandas y en estas reclamos de búsqueda de los desaparecidos?
Sí, claro, mire, mucha gente, mi hijo desaparece, mi hijo José Luis Arana desaparece el 17 de enero del 2011. En el 2011 no había Fiscalía Especial de Desaparecidos, no había Comisión de Búsqueda, no había Comisión Especial de Atención a Víctimas, y no había principalmente ley. En todo ese tiempo, dentro del movimiento se empezó a cocinar, por decirlo de una forma, la Ley General de Víctimas. Nos basamos en todo lo que está esa ley, que gracias a los anteriores gobiernos se pudo promulgar, porque si hubiese sido la ley en este sexenio, al contrario, le aseguro que no sé qué hubiera pasado, no lo sé, pero en vez de agregar cosas y reformas positivas a esa ley, se le han quitado. Bien, pero tenemos esa ley, tenemos todo lo que le mencioné anteriormente, y eso es el trabajo de poco más de 10 años de todos los colectivos, y seguimos en la lucha, seguimos ahora luchando porque identifiquen a todos los cuerpos que se encuentran en los CEMEFOS. Nosotros estamos en Jalisco y tenemos más de 3,000 cuerpos sin identificar en ese SEMEFO. Por eso estamos ahí todo el tiempo, principalmente los martes, para exigir que no se les olvide que necesitamos confrontas, necesitamos gente capacitada, peritos, antropólogos, genetistas, que nos ayuden a regresar a nuestros hijos, aunque sea a una tumba, para tener donde llorarles, donde llevarles flores y poder tener un poquito más de tranquilidad.
Lupita, cada martes que ustedes van a las instalaciones forenses que tratan de ayudar a las familias que se incorporan, ¿cuál es el panorama que encuentran?
Tenemos el mismo panorama desde el 2018, una crisis forense, no para, esto no para, los desaparecidos continúan, los homicidios y en las inmediaciones del SEMEFO es un verdadero problema diario con la fiscalía, con el SEMEFO, tiene uno que está en el estire y afloja, que las confrontas, que no los quieren entregar o que tardan muchísimo en entregarlos, y ahora tan difícil la situación porque los delincuentes nos dejan a nuestros muchachos en seguimiento. Imagínense lo que es estar conformando cuerpo por cuerpo, llegan a encontrarlos y los entregan hasta en años. Ese es el panorama que tenemos en Jalisco. Pero hoy estamos ya aquí en México, el colectivo, el camión llega mañana muy temprano, yo me vengo antes para ir preparando el terreno, por decirlo así,
sí.
Y esperemos que sea exitosa nuestra marcha.
¿Es una marcha, también habrá concentración?
Marcha y concentración. Salimos del Monumento a la Madre y caminamos hasta el Zócalo, y en el Zócalo nos vamos a concentrar todas.
¿Se incorporan también colectivos de madres buscadoras en Centroamérica?
Sí, también estarán.
Bien, y respecto a lo que nos decía de Jalisco, nada más para puntualizar, si me interesaría saber, entonces, ¿no hay una atención, por lo menos también de ellos, programada en un horario para decirles, pasen, revisen, tenemos estos avances, hemos encontrado esto? O sea, ¿ustedes tienen que llegar y tocar la puerta o ya hay algún acuerdo previo para poderles recibir y atender?
No, no.
Nada.
Siempre solicitamos que nos reciban. Estoy hablando de aquí, del Palacio, aquí nunca nos han recibido. En este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás ha recibido a ningún grupo de personas con el problema de los desaparecidos o del colectivo, y no ha quedado por solicitudes, por peticiones, no nos recibe. Y en Jalisco, pues algo parecido también, pero nosotros seguiremos dando la guerra.
¿A qué atribuye esto, señora Lupita, el hecho de que las autoridades federales, lejos de reconocer que es un verdadero problema en materia de seguridad, tal vez el más grave, pues no atiende, no tiene ese humanismo para recibirlas, para escuchar sus demandas, para atender sus solicitudes, para encontrar a su gente?
Yo pienso que en Jalisco se sigue la línea del gobierno federal, ¿verdad? Porque al principio el gobierno de Jalisco sí nos recibía y sí llegamos a tener mesas de trabajo, pero después de la pandemia se cerraron las puertas, pusieron vallas y jamás volvimos a entrar a casa Jalisco. Y aquí en gobierno federal, desde un principio, el presidente puso personas a que nos atendieran. Él jamás nos ha escuchado, jamás. Pensamos que es como es no reconocer el verdadero problema de la desaparición forzada. Y tú no reconoces un problema, pues haces como que no está.
Sí,
indolente. Sí.
El presidente incluso ha sido políticamente incorrecto al tratar el tema de los desaparecidos, porque revictimiza incluso a los propios familiares.
Así es, así es. Y ustedes lo saben, lo han visto, cómo se conduce.
¿Cuántas personas, señora Lupita, podrían acudir a la manifestación del Día de la Madre?
pues de aquí de Jalisco vamos 46. Y esperemos, ay, no sé, pero yo creo que más de 5,000.
Bueno, pues estaremos al pendiente. Por lo pronto le agradecemos muchísimo la información y su atención a esta entrevista esta mañana.
Gracias a ustedes. Y si me permiten decir algo muy rápido,
sí.
También en Jalisco habrá una marcha. Se presentarán desde las 8 de la mañana. Todas las que no vienen para acá,
uh-huh,
estarán allá de la Glorieta hacia Palacio de Gobierno.
A partir de las 8. Pues,
a partir de las 8, sí.
Muchísimas gracias, señora Lupita.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Un abrazo.